Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo. Disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós.
Episodio 53 del Garage del Artista. En mi voz que le da la bienvenida, soy Horacio Alba. Estoy aquí acompañado por nuestro querido amigo de siempre que nos hace el aguante, Mache Pose.
¿Cómo estás, Horacio?
Qué gustazo. Y bueno, y extrañando a nuestra voz y nuestro compañero ilustre, nuestro querido Fernando.
Que está volando.
Que está volviendo ya para Buenos Aires, ¿no?
Ya está de regreso, mañana lo tenemos acá en Buenos Aires.
Qué bueno.
Con todo el delirio y con toda su experiencia de ese viaje maravilloso que hizo, visitando amigos, artistas, galerías, curadoras. Bueno, tiene un montón para contarnos y poder, bueno, seguir incorporando en este garage exquisito que tenemos.
Y vamos a hablar de arte hoy también,
y vamos,
¿no?,
a hablar de arte.
Y qué invitada.
Tenemos una invitada de lujo, una digamos, una pionera, su madre pionera, ¿no?
Pero llevando el legado, que no es menor,
que
eso.
Es poco, ¿no? Que tienen ahí, son tres generaciones de matriarcado, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Pero bueno, eso viene para más adelante. ¿Y con qué nos encontramos? Que no tenemos editorial.
¿Con
entonces,
qué nos encontramos?
¿Qué hiciste? Contanos. Mira, qué hiciste. Mira,
fue muy lindo porque ahí estamos, ahí entre nuestra
biblioteca del garage.
En nuestra biblioteca, y bueno, un poco siguiendo esta pasión que a mí me lleva adelante hace más de 40 años, que es la fotografía, me tomé el atrevimiento de sacar este libro que se llama Sobre la fotografía, que es una llamemos un compilado de ensayos, uh-huh, que hizo nuestra querida Susan Sontag allá por la década del 70, y vamos a poner de manifiesto algunos conceptos que yo creo que vienen netamente, digamos, de la mano con la fotografía, pero creo que también nuestra invitada de hoy nos va a desasnar conceptos, por lo menos le vamos a preguntar también qué opina con respecto a esto y algunas cuestiones que vamos a mencionar, ¿no? Así que me tomé el atrevimiento de hacer algunos subrayados.
Hablas de fotografía. Ella, sin ser Susan, es una escritora.
Es una escritora, novelista, ensayista, guionista neoyorquina, de padres judíos. Básicamente
pero
una
no es
intelectual.
Fotógrafa, sino que ella, su mirada desde una recepción de No como fotógrafa.
No como fotógrafa, sino como una, llamemos una crítica.
Como una crítica.
Como bien. Una crítica, pero que puso de manifiesto hoy, digamos, para el mundo de la fotografía, hablar sobre este ensayo particularmente, es hablar como de una de las Biblias de la fotografía.
Bien.
Y sobre todo, porque lo interesante es esto, como bien mencionás, Mache, justamente no viene de un artista fotográfico, digamos, o un fotógrafo, ¿no? O fotógrafa. Entonces vamos a leer alguna de estas líneas y vamos a, ahí Mache querido, después vos vas a subrayar para desmenuzar algunas cosas.
Dale.
Entonces, vamos. Algunos fragmentos para poner sobre la mesa. En torno de la imagen fotográfica se ha elaborado un nuevo sentido del concepto de información. La fotografía no es solo una porción de tiempo, sino de espacio. En un mundo gobernado por imágenes fotográficas, entendamos que estamos hablando del año de los 70, todas las fronteras, el encuadre, menciona entre paréntesis, parecen arbitrarias. Todo puede volverse discontinuo, todo puede separarse de lo demás. Solo basta encuadrar el tema de otra manera. Por el contrario, todo puede volverse adyacente de lo demás. La fotografía refuerza una visión nominalista de la realidad social que consiste en unidades pequeñas, en cantidad al parecerse infinitas, pues el número de fotografías que podría hacerse de cualquier cosa es ilimitado. La cámara atomiza, controla y opaca la realidad. Es una visión del mundo que niega la interrelación, la continuidad, pero confiere, y creo que esto es una frase extremadamente interesante, y esto va en mi mirada, a cada momento el carácter de un misterio. La fotografía implica que sabemos algo del mundo si lo aceptamos, tal como la cámara lo registra. Y aquí agrego también una frase que yo acuño, que es de un gran fotógrafo neoyorquino que se llama Garry Winogrand, que dijo algo así, que su pasión por la fotografía tenía que ver porque le permitía ver el mundo en fotografía. Lo cual, esto me parece que es bien interesante.
Muy interesante.
Y voy a redondear con dos conceptos más que tengo aquí subrayados para nuestra audiencia y nuestros youtubers de hoy, extrañando, de más está decir, las tremendas editoriales que siempre nuestro querido compañero Fernando Quirós nos ilustra en las aperturas de este programa, nos tomamos el atrevimiento de ahondar en estos campos. Para los fotógrafos no hay, en definitiva, diferencia alguna, ninguna ventaja estética importante entre el esfuerzo por embellecer el mundo y el esfuerzo contrario para arrancarle la máscara. Bien, ¿eh?
Como fotógrafo...
Interesante.
Digo, interesante.
Ahora vamos a hacer otra mención de lo que hablábamos un poquito en los comienzos, en nuestras reuniones de preproducción, algo que comentábamos con Mache. Y con esto termino diciendo... La cámara puede ser benigna, también es experta en ser cruel, pero su crueldad solo produce otro tipo de belleza, de acuerdo con las preferencias surrealistas que gobiernan el gusto fotográfico. Así que bueno, esto es un poco la introducción de nuestro episodio 53. Le podemos ver esto un poco entre una antesala entre nosotros, la cara de nuestra querida invitada.
No, estará, después podemos continuar a lo largo del programa, okay, si okay. querés, debatiendo, pero de todas formas entiendo un poco esto de cuando arrancaste, ¿no? Como que la fotografía, digamos, como que plasma un poco el sentido de la información, ¿no?
Bien.
Entonces, si bien encuadrás algo puntualmente y te olvidás de lo que hay alrededor cuando sacás una foto, esa misma foto te puede sugerir una historia y te puede sugerir, digamos, el entorno de lo que estás de lo que estás captando con la cámara. Entonces,
sí.
Y creo que ahí es donde quizás a lo mejor viene el impacto o te mueve algo en relación a lo que puede ser un algo cruel o algo bello,
¿no? A mí me interesa mucho el concepto de misterio y sobre todo esto, ¿no? Hablábamos recién, un poco en nuestra antesala, Mache, que un poco la fotografía, y sobre todo en la década del 50, 60 y 70, estuvo muy venida de la mano del concepto de la belleza. O sea, nuestros padres, cuando nos llevaban a nuestras vacaciones, o cuando utilizábamos la típica fotografía que tomaban de nuestro cumpleaños.
El revelado.
Bueno, obviamente, sí, estábamos hablando del mundo analógico. Oscuro, bueno, sí, era absolutamente vinculada a un momento feliz. Y yo te comentaba, que me parecía como interesante también poner sobre la mesa y después compartirlo con nuestra invitada, esto que tiene que ver un poco también hoy con las redes sociales, que hoy estamos completamente, yo diría casi empalagados de ver una imagen cada segundo, permanentemente, nuestro escroleo permanentemente en nuestro dispositivo móvil. Y esto implica también a que lo que en gran parte vemos en los medios sociales, en las redes sociales, uh-huh, tiene mucho que ver de nuestra como mejor versión, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto que nos inquieta en los ensayos de Sontag es un poco a ver de qué forma también la fotografía pudo ahondar en este concepto del misterio, en este concepto de empezar a encontrar la belleza también en el momento cruel. Y sobre todo digo, cuando grandes fotógrafos, en este caso menciono un admirado que es Sergio Larraín, un gran fotógrafo chileno, que tuvo la capacidad, que desde una mirada, que él venía de una familia, uh-huh, muy bien posicionada, chilena, pudo lograr también bajarse y enseñarnos a poner la cámara al ras del piso. Entonces, ¿de qué forma? Viendo un poco la pobreza del mapocho, viendo todo ese descarte que habló tanto de esa mirada, de poner esa cámara al ras, justamente no mirar desde el colonialismo, decía él, desde la persona instruida,
sí,
sino
mirada,
ponerse a la línea, ¿no? En la misma línea que aquel que es fotografiado, ¿no? Así que bueno, un poco esto que pusimos de manifiesto hoy, creo que puede ser también, forma parte de esta inquietud del día de hoy, que es poder un poco compartir, ¿no? Estas cosas que no solo son esa porción que vemos, sino también ver de qué forma podemos ver eso adyacente, ese misterio, esa cosa que no es solamente masticar lo primero que vemos, ¿no? Dijimos en el programa anterior que mencionábamos, esto también me lo enseñó un gran filósofo francés, Roland Barthes, que él, digamos, también puso de manifiesto otra de las Biblias de la fotografía, que es la cámara lúcida, que enseña también un poco la formación del espectador. No quedarnos solamente con la primera impresión, sino quedarnos un poco con lo que te punza de la imagen, ¿no? Aquello que, claro, que nos lo llevamos. Y bueno, al día siguiente, ¿qué te quedó de esa imagen, no?
¿Y no tiene un poco que ver un poco lo que te pasa lo mismo con una pintura, por ejemplo?
Obviamente, ¿no? Yo creo que hoy tenemos una
pintura también puede contarte una historia, una pintura puede mover algo, ¿no?
Yo creo que cualquier disciplina visual hoy nos puede, digamos, nos lleva a esa experiencia, ¿no?
Claro.
Y hoy creo que nuestra invitada nos puede hablar y no,
montón,
creo que nos va a enseñar sobre esto, ¿no? Que estamos un poco debatiendo.
Y su historia, que es muy linda.
Es muy linda.
Es muy linda.
Y allá historia. Por los 80 también, hay una de las recorridas que hacíamos siempre saliendo un poco del Ditela y yendo a Lisi y estando ahí por los rincones, bueno, era obviamente un paso obligado.
Qué,
¿no?,
lindo.
Bueno, así que bueno, vamos a ir con un poquito
de
música. Tenemos una playlist bastante
deleitar.
Polentona hoy, con una gran cantante. Poeta también, británica.
¿Cómo estamos?
Que se llama Piggy Garvey, que un tema muy lindo que se llama The Wind. Así que después comentamos algo al respecto.
Viene bien para el frío.
Nuestro querido Leo, cuando quieras, salimos.
Built a chapel with her image and
El tema,
¿Qué dice?
Qué buena Polly voz, Jean Harvey. Me
sí, lindo. The Wind, como dijiste hoy también, ¿no? Muy propicio para día.
Sí, muy propicio para
frío
este
de Buenos Aires. Y particularmente la poesía de Harvey aquí habla un poco sobre Santa Catalina de Alejandría y tiene que ver con una capilla en el Reino Unido, en un lugar también, en una colina donde parece que hay vientos muy particulares. Y ahí esta poesía narra un poco este como pedido de las damas por conseguir un buen esposo. Así que hay ahí una poesía muy afinada.
Qué pertinente el tema,
Muy afinada tema, ¿viste? Así que bueno, bienvenida a nuestra PG Harvey para el Garage del Artista. Y bueno, tenemos un poco también en nuestra cortina musical, que ya es casi como un... diríamos un clásico de nuestros invitados, o en este caso una invitada de lujo, que te voy a dar el honor que la presentes, mi querido Mache.
Bueno, ¿qué podemos decir? Orly Benzacar. Orly Benzacar. ¿Dónde comenzó todo, Orly? Porque sos una pionera, digamos, vamos a decir que tu madre fue pionera, Ruth Benzacar, ¿no? Y que tenés una galería junto con tu hija Mora Bacal, tres generaciones de matriarcado, o sea, podemos decir que es como la más importante de la historia de la promoción del arte, ¿no? Hay una nota que te sacaron que me encantó, me pareció muy linda, que hay un comentario de alguien que dice que ustedes tres son como unas mamushkas que abrís una y aparece la otra, ¿no? Es así. Pero bueno, un poco la invitación estaba justamente volcada a estos 60 años de la galería, de esta galería. Y qué bueno que nos cuentes un poquito cómo comenzó todo, cómo comenzó esta historia y este emprendimiento familiar vinculado al arte, ¿no?
Bienvenida, Orly, al Garage del Artista.
Muchas gracias por la invitación.
Qué divino.
De verdad, muy agradecida de estar acá. Y estamos viviendo un año muy particular. Estamos en el 60 aniversario de una galería que se dedicó íntegramente al arte y al arte argentino.
Qué bueno.
Yo, la verdad que cuando me puse a tomar conciencia del tiempo que abarcaban estos 60 años, dije, esto es heroico. La verdad, ¿cómo hicimos? No sé, no importa, acá estamos.
Acá estamos
y estamos con todo, y estamos con toda la garra. Y la verdad que nos pusimos a hacer historia, nos pusimos a investigar, nos pusimos a hacer números incluso. y dijimos, 60 años es un montón, pasaron 19 presidentes, 400.000 crisis económicas,
ministros,
inauguraciones, no hay entidad,
artistas,
salvo el Museo Nacional de Bellas Artes, que nos antecede. Un par de galerías, queridas amigas, la Galería Van Riel, la Galería Rubbers. El Museo de Arte Moderno fue fundado antes que nosotros existiéramos, pero no tuvo sede propia hasta 1986.
Perfecto.
Todo lo demás es posterior.
Increíble.
Todo lo demás. Nada llega más que a 30 y pico de años, 40.
O sea, pioneras totales.
60.
Increíble.
¿Y cómo fue una idea de tu mamá comenzó en Caballito?
La historia la vamos a resumir
la síntesis,
rápidamente. Mis padres, muy jóvenes, hablo de 30 y poquitos años, dos jóvenes con la sangre pionera, bien dicho acá por Horacio.
Muy bien.
Empezó a mi papá a tener una actividad próspera, empezó a ganar dinero. Tenía una hermana. Él era ingeniero agrónomo, pero su actividad, donde le empezó a ir muy bien, tenía que ver con la industria de la carne. Y le empezó a ir muy bien. Y él tenía una hermana que estaba en el Partido Comunista, como mucha gente en esa época, principios de los 60. Yo tengo la hipótesis de que el gran constructor del mercado del arte contemporáneo argentino es el Partido Comunista. ¿Por qué?
Mira.
Porque en ese momento toda la intelectualidad, todos los artistas eran del partido. Había que ser del partido. ¿Ok?
Era un lugar.
Era el lugar de la intelectualidad, el lugar del
profesor. De la resistencia.
Hay una teoría por ahí que a mí me encanta, que dice, claro, cuando desembarca el partido en la Argentina, el lugar que le correspondía ya estaba ocupado.
Correcto.
Entonces se caló en la sociedad en el lugar que pudo. Me parece muy interesante.
Muy interesante.
Y entonces todos los artistas le donaban al partido obra que se vendía en venta privada o en subasta para hacer la recaudación anual del partido.
Para el sostenimiento.
Partido. Y entonces mi papá, para ayudar a su hermana, le empezó a comprar porque le gustaba. No es que le. Era un mix, ¿no? Y a la vez se iban haciendo amigos de los artistas.
Claro.
Entonces ahí mi mamá mostró una hilacha de personalidad que era muy seductora, muy convocante, muy atractiva en su discurso. Entonces, en un momento hubo un crack económico de mi papá, donde se vieron obligados a vender lo que habían comprado.
Correcto.
Y fueron los propios artistas lo que los motivaron a mi mamá a que ella nuclee gente para venderles la obra que te habían juntado.
Qué genial.
Y ese es el comienzo de la historia. Empezó siendo unas tertulias de amigos. El amigo del amigo, no había redes, la red la armabas,
claro.
Le llamabas a uno y le decías, che, tráete un amigo, venite a tomar un vino, y ella invitaba un artista, un intelectual, a tratar temas de actualidad, de la problemática del momento, o a escuchar música, o a hablar de arte,
Increíble.
Ese era el motivo convocante. Un vinito los viernes, relajados.
Una hacedora también en algún
punto. Y así empezó la historia.
Estamos hablando de qué artistas ahí. ¿Te acordás quiénes estaban en esas mesas chicas?
En esas mesas chicas estaba Castanino, Berni, Policastro. Estaba toda la escuela, había un grupo de artistas jóvenes de La Boca. No había. Nombres que hoy no suenan, que qué sé yo, había un Anadón, un Torre Yardona, un no sé, muchos, sí, sí, la verdad sí. Que muchos. Valle Planas estaba cerca también. Y después se fue armando también la red de los artistas.
Claro,
¿no?
Entonces, y con una visión y una misión muy clara también, ¿no? Que
totalmente.
Esto de promover un poco el arte argentino, latinoamericano, más
no,
que
argentino.
Argentino. Ah. Argentino.
Ahí está,
argentino.
Está bueno. Bien. Hoy que está de moda hablar de latinoamericano. No,
porque bueno, eso también es este como un es hacer patria en algún punto, ¿no? Para los artistas argentinos.
Bueno, la galería, y en eso no hemos claudicado en los cambios generacionales, de hacer foco solo en el arte argentino. Ajá. Yo muchas veces me pregunto si está bien o no está bien, pero a mí me gusta.
Qué
sí.
lindo, ajá. Qué lindo. Seguir el legado con un fanatismo sano y sí, creído, ¿no? Sí. O sea, convencido.
Pero lo interesante es que mi mamá tuvo una visión muy clara, que era no solo difundir, promover, vender todo lo que tiene que hacer una galería, sino internacionalizar el arte argentino.
Qué bárbaro.
Que el arte argentino tenía que salir...
Trascender sus fronteras.
Trascender las fronteras.
Bien.
Y tuvo una acción que fue muy llamativa y que la definía completamente, que armó un audiovisual que se llamaba 20 pintores argentinos en un Kodak Carrusel.
Sí, me acuerdo. Me dediqué muchos años a eso. ¿Sí?
Última tecnología.
Último.
Estamos hablando de 1966.
Sí, mira.
La musicalización de ese audiovisual.
Piazzolla.
Muy bien.
Muy bien. Bien, Machi.
El locutor. Marcos Munstock.
Opa, nada más ni nada menos.
No, era su generación. No,
era increíble.
Era su gente, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Como, bueno, y con mi viejo, que cuando yo digo que mi viejo se la rebancaba a mi mamá, se tomaron un avión a Nueva York con el audiovisual a cuesta.
A cuesta.
Traducido con el carrusel traducido al inglés.
Bien prolijo.
Lo más prolijo sí. posible. Y mi mamá no volvió a la Argentina hasta que logró proyectar el audiovisual en el MoMA.
¡Mo!
Y lo proyectó.
Muy bien.
Qué vale.
Entonces, creo esto la definía ella.
Grande Ruth Benzacar.
Sí, sí, sí. Un objetivo.
Y... hoy presente en el garage del artista. Muy bien, Orly. Gracias por tan lindo. Me emociona enormemente. ¿Y cómo siguió eso?
Bueno, y entonces eso siguió que esta red analógica sí. fue creciendo. Nosotros vivíamos en Caballito, en un PH, en el departamento 3, o sea, el del fondo. Chiquito, donde ya estas reuniones empezaban a ser, eran nuestra casa, mi dormitorio.
Era la social de ustedes.
Claro, claro, mi dormitorio. Sí. Tenía una estructura de madera sí. que se construyó.
Bajen la voz, por favor, que quiero dormir.
No, yo tenía el depósito de la obra y arriba mío.
Entre medio de los vestidos.
Total. Bueno, y entonces hubo un momento que ya no daba para más y se salió a buscar una locación más grande. Y ahí mis viejos, que hay en un punto que eran unos románticos delirantes increíbles. El salto fue cuali y cuantitativo disparatado, porque pasamos de un PH en Caballito, sur, al fondo, como...
Sí, el anonimato total.
Total, a un piso palaciego, acá una cuadra.
Qué genial.
En Talcahuano y Arenales, acá sí, una acá. Cuadra, de 700 metros.
Qué bárbaro.
Pero que reunía características... para que sea una super galería. Y ahí empezó a funcionar la galería con el permiso de un consorcio que no le gustaba nada que haya una actividad claro. y no estaba permitido. Era un permiso precario. Y se armó tal ruido también porque empezó esa red, empezó a seguir
a
creciendo.
Crecer, claro.
Y se armaron muestras y ya tenía el formato, había inauguración.
Tenía un
había...
posicionamiento ya.
Claro. Que un día el consorcio le dijo, Ruth,
hasta acá llegamos,
todo bien, pero... Y entonces ahí apareció y recién lo nombraron acá al querido Pedro Roth, que siempre fue amigo de mi madre desde muy joven.
Qué bueno.
Y mi mamá estaba buscando un local donde irse. Y fue Pedro el que trajo la posibilidad de ir a ver Florida.
No, así que de ahí sale el vínculo.
Estaba terminándose increíble. De construir la playa,
la de, playa estacionamiento, de estacionamiento.
Que tenía un espacio que creo que la fantasía era que era como el pasaje de la 9 de julio con el subte.
Exacto, exacto.
Que quedaba una parte comercial entre vía y vía. Bueno, este era un espacio vacío entre la calle y la escalera.
Claro.
Y donde empezaban el parking.
Exacto.
Bueno, ese era una caja de hormigón pelada.
Hoy diríamos de una modernidad absoluta.
Totalmente.
Era un subsuelo para enfrente del Plaza Hotel, digamos. Sí. Este,
bueno, eran dos subsuelos.
Dos subsuelos.
En ese momento el arreglo fue por los dos subsuelos, pero no les dio el cuero para arreglar más que un subsuelo.
Correcto.
Entonces se inaugura en octubre del 83 y dándole la bienvenida a la democracia,
qué lindo,
y
qué
con
lindo.
Toda esa carga también, que fue
emotiva,
muy lindo.
Muy, muy lindo.
Se abre Florida 1000. Y en el año 90 sufre una reforma que es la definitiva, digamos, donde se le incorpora el segundo subsuelo y ya toma el aspecto casi como el que tuvo hasta su final.
Sí.
En el año 2014, o sea, 33 años
increíble.
Después.
33 años de Florida 1000.
De Florida 1000.
Cerramos
la puerta de Florida 1000 para mudarnos a la calle Velasco, Juan ¿Dónde? Ramírez de Velasco. 1287 en Villa Crespo.
Que tenés un espacio, pero es espectacular.
Precioso.
Espectacular.
¿Y qué artistas están exponiendo ahora?
Mira, la galería cambió mucho, por suerte, porque es una galería de arte contemporáneo y esta es una de las cosas
¿Siempre
que.
¿Se definió como galería de arte contemporáneo?
Sí, y una de las cosas que tanto mi mamá y cuando fallece mi mamá, yo decido y realmente decido con mucha conciencia de que yo quería seguir siendo una galería de arte contemporáneo, que a mí lo que más me divertía era ser una galería de arte contemporáneo.
¿Y cómo seleccionás los artistas?
Bueno, lo primero que hice después de la muerte de Ruth.
Sí. ¿Cuándo fue la muerte de tu mamá?
El 15 2000? De mayo del año 2000.
Ah, 2000, mirá. Uh-huh. O sea que desde su fallecimiento estuviste a cargo de Florida 1000 muchos años.
Sí, sí, sí. Sí, 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 claro. Sí, yo trabajé 10 años con ella.
Sos una sobreviviente.
Recontra.
Sí. Del acto heroico, sí, como dijimos anteriormente, ¿no?
Y mira, sí,
acto heroico, sí, sí.
Y entonces, una de las cosas que yo hice con este nivel de conciencia de elegir seguir siendo una galería de arte contemporáneo fue armar un premio que lo sostuve durante 10 años y que fue un semillero de artistas que al día de hoy son mega estrellas,
qué
casi
bien,
todos, que fue Currículum Cero.
Ah, muy lindo proyecto.
Ese proyecto fue ideado 100% por mí.
¿Y cómo era? ¿Uno elegía, de ahí elegía?
Era, era una convocatoria federal.
Ajá.
Es muy interesante barrer la historia, porque la historia también barre todo lo que fue la revolución tecnológica.
Claro,
también.
Claro.
Cuando hablábamos de las imágenes, ¿no?
Bien, sí,
porque
bien.
Cuando se diseña el premio, primero era un premio que no daba plata.
Ajá.
Era un premio que el premio era una exposición en Ruth Benzacar.
Claro, claro.
Te instalaba en un
como
lugar.
Como mucho más, claro, que plata para,
claro,
mí, ¿no?
Claro,
y para cualquiera.
Sí. Flor de vidriera, digamos.
Claro.
¿No?
Entonces, el premio era para jóvenes menores de 30 años que no hayan expuesto nunca en forma individual en ningún lado.
Muy bien.
Eso era lo que considerábamos un currículum cero.
Okay.
Porque es una fantasía,
sí, sí, sí.
Todos
sí,
tenemos
una
un
página en blanco.
¿No?
Todos sabemos de dónde venimos, digamos.
Claro, pero sí. Si expusiste en el club de la vuelta, en el bar de la esquina, en
no
el.
Claro.
No importa. Es el currículum se empieza a construir cuando haces tu primer muestra individual.
Exactamente.
¿No? Entonces era una convocatoria federal No había redes, chicos, era, sí, era pulmón, ¿eh? Era, había vía postal, tarjetitas que se repartían en las discotecas, ¿no? Una aventura. Sí, en
universidades.
Exactamente, se ponían en las carteleras de las universidades. Divino.
Bien analógico.
Y bien analógico. ¿Y qué nos mandaban todos los chicos, que, chicas?
Una foto 18-24.
Máximo 10 fotos.
10 fotos.
Del tamaño que quieran, sí, que puedan. Que sí. Una carpeta. La recibíamos por correo, por courier, por lo que fuese. Había cola. El día de la. De que. Había una fecha límite.
Claro.
Había cola en la calle, en la escalera de Florida para entregar las carpetitas. Llegamos a tener algunos años como más de casi 900 carpetas.
Wow.
Y ahí.
¿Qué nombres salen de ahí? A ver, tiranos un par de nombres que salieron de ahí.
De ahí salieron Adrián Villarrojas.
Bien.
Luciana Lamote. Matías Duvil. Carlos Huffman. Adminoliti, Alejandro Chaskielber,
un montonazo,
sí, gran fotógrafo.
Porque entre los seleccionados, Eduardo Navarro, ahora estamos inaugurando Eduardo Basualdo. Es increíble. Porque entre los seleccionados y los ganadores, Flavia Darín, es un universo, una generación entera, realmente. Claro.
Exactamente.
Impresionante.
Estamos con Orly Benzacar, que nos está acompañando aquí en el garage del artista. Digo, porque estamos escuchando y, bueno, a veces en este formato de
vamos
los streaming y demás.
Mientras viene el segundo tema.
Sí, ahora vamos a escuchar
vamos
un poquito
de
música, pero siempre no este tema, viste, del streaming, que ahora a lo mejor alguien entra en otro momento del programa y no sabemos con quién es nuestra invitada de luxe hoy, que es Orly Benzacar, que nos está hablando un poco de su historia. Leo, si querés, arrancamos un poquito con Thomas Feiner, que a mí, bueno, ahora les voy a contar de quién se trata, que siempre me inspira con David Sylvian, David Bowie y tantos grandes artistas.
Qué lindo.
A ver qué les parece. Escuchemos.
There's one for the gold. There's one for the glory. There's one for the pain. There's one for the story. Grab me now and lift me off the ground. Throw me down and down. There's one for tomorrow.
La guía de los perplejos, por Thomas Feiner, músico vocalista sueco. Me gusta mucho porque, bueno, en Garage del Artista hemos sido unos abanderados de la voz, sobre todo del británico David Sylvian. Y bueno, produjo varios de estos discos, de Thomas Feiner, y bueno, ya lo tenemos agregado entre los nuestros. Me encanta estos.
¿Por qué no comentás que podemos, la audiencia puede meterse nuestro...
En la cuenta de Instagram del Garage del Artista tenemos siempre anclado ahí un link
con los temas.
Con los temas del de los episodios. Número 53, que es el programa de hoy, que tenemos el placer y yo diría el honor, mi querido Mache, y a Fernando en vuelo hacia Buenos Aires, tenerla a Orlín Benzacar, que cuenta una pequeña anécdota, que yo fui a conocer su galería, mal mío, porque recién la fui a conocer después de 10 años, la semana pasada, a ver la muestra de Greenblatt, un fotógrafo...
Ah, sí, nos comentaste.
Exactamente, sí. Que lo comentamos al aire aquí, y estaba también Marie Orensanz, que tiene una obra divina en el Parque de la Memoria. Y bueno, resulta que estaba ahí, pregunté por Greenblatt, para ya que visité la galería, y bajó la misma Orly con un encanto de mujer, abriéndome las puertas de la galería, mostrándome el backstage, la trastienda, me acompañó en todo momento, me lo presentó personalmente a Julio Greenblatt, que después conversamos largamente de fotografía.
Qué lindo.
Y yo le dije, Orly, la verdad que me siento honrado que la dueña de esta galería, y en homenaje que además le dije que había tenido la oportunidad de conocer a su querida madre, a nuestra querida Ruth, que siempre está en cualquier inauguración de arte en Buenos Aires, yo creo que el espíritu jovial de Ruth está
siempre presente.
Está siempre presente.
Muy bien.
Y una heroica y, como dije, emprendedora y embajadora del arte argentino, no latinoamericano, sí. argentino. Así que estamos con Orly Benzacar.
Bueno, acá, estábamos hablando de Currículum Cero.
Sí.
Entonces, esta selección, ¿no? ¿Qué hay quiénes eligen después? ¿Hay un jurado de notables?
Bueno, había un jurado multidisciplinario. En la primera edición lo tuve a Gustavo Cerati, por ejemplo.
Vi una foto por ahí, sí.
Divino. Él era cliente de la galería. Sí, él era un tipo que le gustaba mucho el arte.
Sí.
Muy coherente, ¿no?
Con lo que hacía, obviamente.
Claro. Bueno, siempre había un artista joven, había un artista veterano, había alguien del mundo teórico. Cada año cambiaba con el espíritu de que no sé... Viste que los artistas jóvenes, sobre todo, son picarones, sí, claro. ¿No? Y entonces te empiezan a mandar lo que creen que les va a gustar a ese jurado.
Ah, sí, correcto.
Y entonces la idea era no
diversificar un poco.
Diversificar para no hacérsela tan fácil, ¿no?
Está muy bien, está muy bien.
Entonces, la verdad que la única figurita que se repetía era yo.
Bueno, obviamente, la dueña de casa.
¿Y ese arte después se vende? ¿Cómo se fija un precio de una obra?
¡Ay, qué pregunta!
Difícil, ¿no? No, pero digo, claro, ¿cuál es el criterio o cómo es a dedo?
Yo te voy a contestar
sí,
a ver,
así. Tu experiencia, ¿no?
Mi experiencia.
Porque vendés arte.
Vendo arte, ¿sí? Solamente.
Sí, por eso digo.
El valor del arte está regido por las reglas del mercado.
Bien.
Es decir, yo puedo ponerle un precio.
Como todo, ¿no?
Puedo decir cualquier cosa. Si nadie lo compra, no vale eso.
Claro. Correcto.
Y si te lo compran demasiado, te lo sacan de las manos y te quedaste corto. Y así.
Y así se arma.
Y un currículum, hay valores objetivables y valores subjetivables.
Exactamente.
¿No? No se dice
y
así.
No se confunde arte, cultura con glamour, ponele con esta cosa de que quizás.
Bueno, la famosa pregunta: ¿esto es arte?
Claro.
Bueno, ¿sabes qué? Para mí. Todo puede ser arte.
Todo puede ser arte.
Manifestación, claro.
Totalmente.
En la medida que, bueno, siempre hay un otro que va y pone, ¿no?
Bueno, en términos de mercado, todo es comercializable en la medida que venga uno y lo pague. Claro. Es decir, ¿no? Ahora, si es un valor artístico o no es un valor artístico, es una respuesta, no tiene respuesta a esa pregunta. Ajá. Sabes que no, nadie te puede decir esto es arte, esto no es arte. Claro. Si el arte en definitiva lo juzga la historia. Claro. Porque digamos,
bueno, pero alguien puede saber un poco más de,
digamos, vos podés decir que la banana de Catalán no es arte. Yo no puedo decirlo.
No, pero como el otro día que vi también en un Instagram, en una galería de arte, muy despojada de todo, un chico se saca una zapatilla y la deja ahí en el medio. Y bueno, la gente empieza a ver esa zapatilla ahí en el medio de la nada.
¿Qué diferencia hay entre eso y el mingitorio de Duchamp?
Bueno,
claro. ¿Qué diferencia hay?
No,
ninguna.
Ok. Ninguna. Pero es maravilloso cómo de repente se transforma en algo que termina en algo, en un impacto, ¿no?
Bueno, en parte creo que de lo que hablamos hoy y lo que Susan Sontag nos estaba hablando, de cómo detrás de una imagen también hay un misterio, ¿no? Y bueno, es un poco eso, ¿no?
Yo creo que sabes cuál es la pregunta más interesante para mí, ¿no? Es ¿cuál es la función del arte? Es decir, ¿Qué nos aporta?
¿Qué te provoca?
¿Qué nos aporta el arte? ¿Qué nos quiere hacer el arte? Uh-huh. Porque ya el canon de la belleza ya lo descartamos.
Obviamente. ¿No es cierto? Lo descartamos hoy también.
Hoy también, Susan Sontag también lo descartó. O sea, no, ya no es lo bello.
Sí, sí.
No.
Sí, sí.
Lo que te genera misterio, lo que te interpela. ¿Sabes a mí lo que me gusta decir? Lo que me corre un límite.
Bien, bien.
Yo de pronto veo una propuesta artística y siento que me está forzando a correr un límite, yo me saco el sombrero.
Bien, mira, me gusta lo que decís. Sí, sí.
Es mi criterio.
Sí, 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 sí.
Es decir, no, uno, viste, también no, hay algo de una expertise que uno va viendo. La mejor escuela para detectar, como vos me decías, cómo detectaba.
Sí, sí.
Es mirando mucho.
Claro.
Mirando mucho, caminando mucho. Si podés caminar el mundo mejor. Hoy tenemos un
todo
mundo
manos,
abierto,
¿no?
a las manos claro, para poder ver todo.
Y hablando del mundo, Bensacar, Orly, hoy, ¿dónde está en el mundo? O sea, ¿estás en la feria? Sí, me imagino.
Sí, estamos en ferias. Bien. Estamos en ferias internacionales, entendiendo que esa es la vidriera más.
Potente desde
los 80 para acá, es una vidriera potentísima y desde entonces estamos en el mundo, estamos con un pie fuerte en España, en Arco Madrid.
Bien.
Y un pie fuerte desde que se fundó Basel Miami.
Basel Miami, sí.
Esos son dos lugares como fijos.
Claro.
Y después hemos hecho y hacemos... Alternativamente le hemos dado vuelta a Latinoamérica, hemos puesto algún pie en algún otro lugar de Europa y en algún otro lugar de Estados Unidos, pero siempre tenemos el anclaje.
Bien. Esos dos pilares.
¿Qué imagen tiene el artista argentino?
Buenísima.
Buenísima.
Buenísima. Mira, un ejercicio que a mí me gusta hacer mucho es cuando armo un stand en una feria buena internacional donde hay mucha competencia, claro,
de primerísimo nivel.
Me gusta armar el stand y irme a dar una vuelta, ir a pasear por la feria, ir a mirar así, volver y ver cómo se ve el stand.
Qué lindo,
claro. ¿No?
Como sí.
Te lavas un poquito y decís ahí. Esto está bueno.
Sí. Qué bueno.
Está bueno. Es diferente, es personal. Hay algo propio que nos hace especiales.
Sí, sí, sí. Hay un corazón que late,
qué
¿no?
Bueno,
sí, Latinoamérica sí. Late y Argentina late, ¿no?
Late, recontra late. Hay buenísimos artistas.
Sí, 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 sí.
Buenísimos artistas. Realmente las propuestas no tienen nada que envidiarle a ningún lugar.
Qué lindo esto que nos comparte. Yo creo que nos deja una enseñanza. Yo creo que es el epígrafe.
Más para el programa.
Esto de correrte los límites, ¿no? De evaluar una obra si te obliga a correr los límites, ¿no? Es muy bueno, me encanta.
Sí, me parece que está bueno,
¿no?
Sale el regalo.
Bueno, sí. No, lo compartís acá con la tertulia del garage. Bueno, ¿qué tenemos para este sábado que tenés apertura?
Este sábado inauguramos dos muestras. Nosotros tenemos dos salas. En la sala 1, que es una sala muy grande, va a estar Eduardo Basualdo con una instalación buenísima, pero buenísima, con su tradicional propuesta de black foil, pero tratado de otra manera. Bien. Con dibujos, todo material nuevo. Una muestra que nos va a llevar a reflexionar mucho. Nos va es una muestra que interpela al cuerpo directamente.
Espacio no te sobra también, ¿eh? Ahí, digo, espacio no sobra, digo, pues la galería es tremendamente grande.
Sí,
¿no?
Sí, es una gran producción la muestra de Eduardo. Sí. Y en las salas pequeñas, que son dos salas comunicadas.
Donde estaba Greenblatt.
Donde estaba Greenblatt, sí. Va a estar Delia Cancela. Ay, una maestra de maestros. Con una muestra que va a ser una especie de perla. Así, sorpresa, de joya, con unos dibujos, también con una apuesta muy novedosa.
Qué bueno. Basualdo lo vi, estuvo en el Museo de Arte Moderno el año pasado, ¿fue?
Estuvo como dos años la muestra de
ah,
él.
Extraordinario.
Que se llamaba Pupila.
Sí, Pupilas. Sí,
que era muy buena. Muy esta buscó también un poco
muy fuerte
salirse después de dos años de una muestra que estuvo tanto tiempo, había que correrse un poco y tratar de darle una voltereta.
Qué lindo.
Así que ahí vamos el sábado.
Maravilloso.
Desde las 4 hasta las 8 es el opening, que es abierto al público. Y la muestra queda abierta hasta el 28 de julio, de agosto. Y la muestra y la galería está abierta de martes a sábados de 2 a 7.
Y la dirección era Velasco
1287.
Ahí estaremos. Yo ahí me en comprometo.
Entrada ahí. Gratis.
Voy a ir en representación. Bueno, a lo mejor Fernando nos acompaña seguramente.
Podemos ir un mediodía, sería.
Y vamos a ir a las 4, ¿no? El sábado hay que ir a las 4, ¿qué?
A las 4, a las 5, hay vinito,
cerveza. Claro, hay vinito.
Hablando de vinito, tenemos a Orlí Benzacar acá, que la gente de la bodega Arístides nos hace entrega de un vinito que es un cabernet, no, en este caso es un Malbec que se llama Desterrado, así que ellos nos acompañan porque consideran que en el garage del artista, como también lo hace la bodega, lo que aman lo genuino, así que ahí te entregamos.
Igual que yo.
Así que mira que vamos de la mano. Che, Mache.
Alcoyana.
Le damos la. Que tenga un buen vuelo nuestro querido Fernando, que está viniendo para Buenos Aires.
Lo vamos a tener el lunes que viene.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a Arístides también por este obsequio para nuestra artista invitada.
Divino. Así que estamos encantados que Arístides nos acompañe en este 2025. Así tenemos estos pequeños detalles con nuestros queridos invitadas.
Así que bueno, nos veremos el lunes que viene.
Gracias,
ahí
gente.
Con Fernando, que nos va a contar un poco todo su
viaje, su tour español, todo, y del sur de Francia. Y nos vamos a ir con una perlita, a mi manera de ver, que es Massive Attack.
Ay, qué bueno.
En la voz de Terry Callier, que es un gran, gran guitarrista. También poeta.
Sos un genio con la música.
A ver, ¿qué le parece?
Sos un genio.
Nos vamos. Gracias, gente. Gracias, Orlí, por acompañarnos.
Gracias, Orlí.
Gracias.
Un verdadero placer. Gracias a todos. Y aquí estamos, en el Garage del Artista, por Fernando Quiroz, pero que hoy no lo tenemos.
Hoy no lo tenemos.
Gracias.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.